Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Con una fuerte ovación tras el anuncio del adelanto electoral han recibido los miembros del Consejo de Ministros al presidente Pedro Sánchez. Ministros que ya están dejando numerosos mensajes valorando su gestión en estos cerca de 9 meses de gobierno. Javier Atar.
Este era el momento en el que Sánchez entraba en el Salón de Moncloa donde se celebra la reunión. Con ese aplauso y gestos de aprobación han recibido al presidente. Algunos de ellos, como la vicepresidenta Calvo, la portavoz Celaá o José Luis Ábalos, respaldan en redes sociales el mensaje de Sánchez. España debe seguir avanzando, progresando desde la tolerancia y el respeto. Otros, más explícitos en Twitter, como Teresa Rivera. Muy emocionante, progresista y comprometido. Equipazo, apunta en su mensaje. O Meritxell Batet, que dice estar orgullosa de formar parte de este gobierno dialogante, pero que queda mucho por hacer. A esta hora, por cierto, está prevista la rueda de prensa habitual de los viernes posterior al Consejo de Ministros.
Quien ya dibuja un acuerdo entre PP, Vox y Ciudadanos es el líder de la formación naranja, Albert Rivera. Asegura que hoy es un gran día para España. Susana Moneo.
Rivera pide que las urnas se llenen de votos naranjas para evitar que resucite un gobierno Frankenstein, pero también para acabar con el bipartidismo. Se propone para liderar un nuevo gobierno que agrupe a los constitucionalistas.
Es la hora de España. Es la hora de abrir una nueva etapa después de 40 años de PP y PSOE pactando con nacionalistas.
Un gobierno que no va a dar ni agua a los separatistas.
Reacciones también por parte de los sindicatos. Desde Comisiones Obreras y UGT han urgido al gobierno a aprobar reformas laborales ya pactadas antes de la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo. Aseguran que hay tiempo si hay voluntad política. Unai Sordo es el líder de Comisiones Obreras.
¿Qué planteamiento hace el gobierno de aquí a las próximas 2 semanas? Que hay que impulsar las correcciones que teníamos acordadas con el gobierno y que creemos que pueden tener todavía un apoyo suficiente para ser modificadas. Ha habido muchas palabras en esta última fase de la legislatura y tiene que haber algún hecho.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Cada día es más difícil encontrar a Quim Torra trabajando en su despacho de la Generalitat. Sus visitas a la cárcel, al Supremo y a Waterloo le ocupan su tiempo. Esta mañana el presidente catalán ha acudido a los juzgados de Barcelona. Lo ha hecho para arropar a un separatista que el 1 de octubre perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía. Está imputado y hoy ha alegado ante el juez que arrojó una valla a los agentes sin ánimo de lesionar a nadie. Dice que solo quería que terminaran las cargas policiales en más puntos de votación. Este viernes nos deja también una nueva operación contra el narcotráfico. Se trata de un operativo conjunto entre Policía Nacional, Guardia Civil y la Agencia Tributaria que ha permitido desarticular una organización que introducía en España cocaína desde Sudamérica. Lo hacían a través de cargueros transoceánicos. Hay 11 detenidos y se han intervenido 3.300 kilos de cocaína. Y te cuento que hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Cada año se diagnostican 1.500 casos en España. La noticia positiva es que 8 de cada 10 sobreviven. Durante la enfermedad, además, tienen una vida cada vez más normalizada. Hablan Carla y Nicolás.
Voy al cole y luego en mi habitación juego a cosas que me traen de casa.
Juego, pero otras veces tengo que hacer tareas. Yo quiero ser maquinista, porque me gustan los trenes.
Jugador de baloncesto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes llega otro capítulo de la pelea por la Liga. Luis Munilla.
La jornada 24, Marta. Llega líder el Barça con 6 puntos sobre el Real Madrid y 7 sobre el Atlético. En el Barça la noticia hoy es la renovación de Valverde en el banquillo para la próxima temporada y con opción a otra más. Los azulgranas reciben mañana al Valladolid con la duda de Messi. También mañana juega el Atlético de Madrid, el derbi en Vallecas. Es baja Coque, va a volver Costa a la lista, va a tener además minutos. Y Simeone, que ayer renovó contrato hasta 2022, acaba de explicar por qué.
Estoy convencido del paso que estamos dando, confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas. Veo que se puede mejorar, veo que podemos seguir compitiendo, veo que vamos a seguir luchando y obviamente eso sí que me despierta el mejor gen que tengo, competir.
La jornada de Liga se abre hoy a las 9 con el partido Eibar-Getafe. Recordamos que si gana el Getafe, duerme en puestos de Liga de Campeones. Y en la Copa del Rey de Baloncesto, hoy se completan los cuartos de final. A las 7, Baskonia-Juventud. A las 9 y media, Real Madrid-Estudiantes. Ha confirmado Pablo Laso que Sergio Llull va a jugar.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Bueno, el presidente del gobierno hemos puesto esta sintonía pues muy de empezar a calentar motores porque es lo que nos espera. Estamos en mediodía COPE. Con ese anuncio del adelanto electoral, es la noticia del día, sin duda, sobre todo la fecha, no le quedaba más salida a Pedro Sánchez que convocarlas para, bueno, en principio este 28 de abril. Sabíamos que las iba a adelantar, pero no la fecha en concreto. Después de que esta semana los independentistas catalanes, los mismos que le apuntalaron con su moción de censura, le dieran la puntilla con las enmiendas a la totalidad a sus cuentas públicas. No ha sido una sorpresa porque esta aventura personal de Sánchez ya comenzaba tocada de inicio. Vamos a hacer un poco de memoria, Antonio.
Es importante echar un poco la vista atrás, que no hay que echarla muy, muy atrás, porque los acontecimientos se han precipitado en apenas 9 meses. Marta, el 25 de mayo es el punto de partida, un día después de la sentencia de la primera parte de la trama Gürtel, en la que el PP es condenado a pagar 245.000 euros por beneficiarse de la Gürtel, y en la que se concluye que el PP tuvo una caja B. Sánchez, que lo tenía ya bastante premeditado y preparado, aprovecha la coyuntura y hace este anuncio.
Será para constituir un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Y será un gobierno con una hoja de ruta clara. Primero, para recuperar la normalidad política e institucional necesaria en nuestro país. Y en último lugar, para convocar elecciones. Será un gobierno que convoque elecciones.
El 1 de junio, Pedro Sánchez lograba sacar adelante esa moción de censura con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. Y al día siguiente tomaba posesión de su cargo frente al rey Felipe VI, prescindiendo de la Biblia y del crucifijo. Sánchez forma gobierno y apenas 2 semanas después, el 18 de junio, desvela sus intenciones reales en una entrevista a Televisión Española.
Yo aspiro a convocar las elecciones en el año 2020 y, en consecuencia, mi aspiración es agotar la legislatura.
Tardó muy poco tiempo, no han escuchado, en cambiar de opinión. En esos momentos previos a la moción de censura, anunciaba que él quería convocar elecciones de forma inmediata. Una vez que llegó a la Moncloa, ese propósito desapareció de sus intenciones. Bueno, consciente de la justa y dispar mayoría que sostiene su ejecutivo, el presidente del gobierno comienza el acercamiento al independentismo catalán y recibe al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, en la Moncloa, y ahí le ofrece lo siguiente.
Cataluña, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene un estatuto que no votó. Y que, en consecuencia, la crisis en Cataluña solamente se va a poder resolver votando. Es que lo que nosotros queremos votar es un acuerdo. Y ustedes, votar una ruptura.
Luego se verá que esta operación ibuprofeno no va a servir para nada. Así se le bautizó a esta operación, el acercamiento a los independentistas. El otro golpe de efecto lo va a intentar dar Sánchez con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El 24 de agosto, la vicepresidenta Calvo anunciaba el decreto de exhumación, pero una semana después, el presidente reconocía desde Chile que por cuestiones jurídicas esa exhumación se estaba complicando.
El Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación.
Y hasta hoy, que el Consejo de Ministros va a volver a aprobar la exhumación de Franco y va a dar 15 días a la familia para que informen de dónde van a inhumar estos restos.
Ha sido una legislatura corta, la más corta de la historia de nuestra democracia, en la que hemos visto dimitir 2 ministros. El de Cultura, que fue prácticamente fulminante, sí. Maxine Huerta, por haber defraudado Hacienda. Y luego vimos dimitir también a la titular de Sanidad por irregularidades en su máster. Y rozó el palo de las dimisiones Pedro Duque también, el de Ciencia, por tener una sociedad para pagar menos impuestos. Y la de Justicia por esas polémicas grabaciones con el excomisario Villarejo, en las que directamente hablaban de extorsiones. Hemos escuchado a Sánchez dar explicaciones por el plagio de su tesis, aunque nunca en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición, hacer oposición no es hacer ruido.
Y también le hemos escuchado dar explicaciones sobre el uso del avión oficial, el Falcon, para la oposición, un uso excesivo y sin la suficiente transparencia. No solo lo ha usado para viajes oficiales, sino también para cuestiones personales.
El Departamento de Seguridad de Moncloa recomienda que todos los transportes de quien ostenta la presidencia del gobierno se hagan por medios aéreos.
Pero el principal escollo para Sánchez es o era poder sacar los presupuestos generales, y ya el 19 de septiembre el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, empieza a marcar la senda.
Si usted, por ejemplo, no insta al fiscal general del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible, por ejemplo, pactar los presupuestos? Casi, casi es un imposible.
El juicio por el proceso independentista que estamos viendo en el Supremo va a marcar, sin duda, este desenlace. Sánchez e Iglesias cierran el acuerdo de presupuestos, es el 11 de octubre, y el líder de Podemos se reúne con el líder de Esquerra, con Junqueras, en la cárcel de Lledoners. Ya saben que está en prisión provisional, está acusado de rebelión por el proceso independentista y estaba Iglesias en busca del apoyo de Esquerra a esas cuentas.
Y a partir de ahí, las contradicciones comienzan a acorralar a Pedro Sánchez. Dice que él está en disposición de aprobar las cuentas y después que no lo haría si no contaba con los apoyos suficientes. Bueno, mientras sigue buscando el apoyo del independentismo y eso le lleva a Barcelona. Os he dado las fechas clave de este breve mandato. Ese 21 de diciembre en Pedralbes celebra un consejo de ministros. Ahí se reúne también con el presidente Quim Torra.
Diálogo, diálogo y más diálogo. Les puedo garantizar que yo, como presidente del gobierno y mi gobierno, estamos dispuestos a ello.
Lo que allí se habló realmente lo filtró hace dos semanas la Generalitat, un documento con 21 puntos en el que se incluye la autodeterminación y la figura del mediador internacional. El 5 de febrero llegaría ya la crisis definitiva de este Ejecutivo con las explicaciones de la vicepresidenta Calvo sobre la figura del relator. Llovieron críticas desde varones del Partido Socialista, algunas escuchadas en el programa de Herrera en COPE, aquí en la cadena COPE, y también de la oposición, que llamaba a manifestarse en Colón para exigir el adelanto electoral y la defensa de la Constitución. Un día antes de esa movilización, el Ejecutivo daba marcha atrás, suspendía la figura del relator, la mesa de partidos y la negociación con los independentistas.
Y así llegamos al pasado miércoles con un anuncio clave, con un mensaje que dejaba en el Congreso su presidenta Ana Pastor.
Sí, 191. No, 156 más dos votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, una. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
Los independentistas, sí, habían cumplido su amenaza, manteniendo sus enmiendas a la totalidad de las cuentas, que eran rechazadas, los que hemos escuchado, por 191 votos a favor y 156 en contra. Salen adelante las 6 enmiendas a la totalidad, lo que abocaba directamente al presidente a adelantar elecciones, y en ese punto estamos, Marta.
Pues con esa convocatoria, elecciones el 28 de abril, el 5 se disuelven las Cortes y el 12 de abril campaña electoral en plena Semana Santa, Antonio.
Lo de los carteles se sigue llevando, así que veremos las procesiones, veremos los pasos, veremos los tronos por las principales calles de nuestra ciudad, por las avenidas, y los carteles pidiendo el voto colgados de, no sé, de farolas.
Y
de...
poquito después, las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, un año completito el que vamos a tener.
Bueno, imagina la situación. Un poquito de tranquilidad, ¿no? Un poquito de reposo.
Desde luego, pero mira, lo siguiente...
Que los acontecimientos nos vienen arrollando durante los últimos días,
desde
y
luego,
te cuento esta mañana.
Desde luego, pero los siguientes protagonistas están ahora un poquito más tranquilos, pero no lo han estado a lo largo de los últimos meses. Bueno, imagina la situación. Te levantas a las 7 de la mañana, haces todos los rituales diarios, ¿no? Cada uno tiene los suyos, pero bueno, yo creo que son básicos el café o el colacao o el zumo, la ducha, y cuando vas a coger el coche, pues alguien lo ha rayado o incluso alguien ha bloqueado la cerradura con un palillo de dientes. ¿A qué te suena esta historia? Sí, vamos a volver a O Calvario en Vigo.
Bueno, es un caso que tiene preocupados todavía a los ciudadanos de este pequeño barrio de Vigo, y que se convirtió en sorpresa cuando se conoció el protagonista de la historia, un octogenario que se dedicaba precisamente a eso, a rayar los coches que se encontraba. No uno, ni dos, ni tres, hablábamos de mil. Y ojo que no se quedaba ahí la cosa. Cerraduras de bancos o del portal de las casas de este barrio de Vigo también estaban afectados. Lo último es que la Fiscalía de Vigo ha pedido el internamiento psiquiátrico no voluntario y urgente para poder realizar un diagnóstico completo sobre la salud mental de este octogenario. Vamos hasta Vigo para conocer la última hora, María y Mil.
La última información sobre este vecino de Vigo que se dedicaba a rayar vehículos y bloquear cerraduras de coches y edificios es que ha sido sometido a un nuevo examen para evaluar el estado psíquico en el que se encuentra, algo que por el momento sigue siendo una incógnita y que podría determinar su posible responsabilidad civil o penal ante los miles de delitos de los que se le acusa. Y es que este hombre, ya conocido como el rayacoches de Vigo, fue condenado en distintas ocasiones por hechos similares, pero siempre pudo abonar esa fianza. Solo durante el mes de enero se contabilizaron más de 120 daños en vehículos, pero fueron miles en los últimos años.
Bueno, más de 1000 coches rayados, te lo hemos estado contando en este mediodía COPE en el último mes, 120, y eso es dinero, claro, son daños que tienen que asumir los usuarios, unos 500.000 euros, se calcula. Y ese montante económico, pues claro, están pagando los vecinos, los afectados de ese barrio de Vigo, de O Calvario, que ya se las trae, la casualidad, Antonio, que se llame así. Bueno, en mediodía COPE hemos hablado con nuestros vecinos a lo largo de los últimos días. Es la tercera vez que está con nosotros Carlos y nos cuenta pues ese momento en el que pillaba infraganti a este señor mayor haciendo de las suyas.
Y es justo cuando estaba metiendo el palillo en la puerta. Él me reaccionó insultándome, como todos los días que lo veía ahí en la peatonal sentado y le decía que si no tenía palillos que se los llevaba yo.
Bueno, ahora los vecinos, hay que decir que esa era la última hora que nos contaba nuestra compañera. Está este hombre octogenario, que para el que la Fiscalía ha pedido el internamiento psiquiátrico, voluntario y urgente. Por tanto, se quedan más tranquilos, están más aliviados al saber que está controlado. Nos contaba Carlos que es justo lo que pedía.
Está ahí, pues, está bien cuidado, que esté años y años. Después de saber lo que está ahí el hombre controladito y cuidadito, pues ya todo el mundo está tranquilo.
Bueno, de todas maneras, pues sí que tienen miedo, Antonio, ¿no?, de que pueda volver a la calle y que una vez se le dé el alta a este señor, pues que vuelva de nuevo a su rutina habitual.
Si ya estaba enfadado con el mundo antes de haberlo ingresado, si lo sueltan, imagínate la preocupación de que vuelvan otra vez a joderte la cerradura o a rayarte el coche o lo que sea.
Bueno, este vecino nos contaba que no es la primera vez que le detienen. Han sido casi una docena de ocasiones las que la policía le ha echado el guante, ¿no?, a este octogenario. Parece un bucle, sí. Le detienen, le investigan y vuelve a salir. A las pocas horas vuelve a las andadas. Lo único que pide Carlos es que alguien les garantice una vida normal.
Yo creo que es bueno para todos. Oye, yo no le deseo ningún mal. Yo no lo sé, ni nadie de aquí, vamos. Pero, lógicamente, lo que quieres es que el llegar a tu casa tranquilamente y poder abrir la puerta o el coche y no tener un... Porque es que la puerta son 80 euros, pero ¿un coche cuánto es?
Bueno, a ver si entonces es la última vez que tenemos que hablar con Carlos y realmente pues este señor que está recibiendo la asistencia que necesita pues deja de hacer esto con los coches y las cerraduras ajenas, Antonio.
Bueno, es un dineral, ¿eh? Nos decía,
sí, claro, sí, 80 y una molestia,
puerta,
claro.
Si te raya el coche de punta a punta, bueno, no quiero ni ver la cantidad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz. O incluso una, porque con el día que tenemos...
Oye, bueno tema, Marta. Mira, el domingo siguiente al domingo de resurrección habrá elecciones generales. Pedro Sánchez ha desvelado esta mañana que el 28 de abril iremos a las urnas para elegir presidente del gobierno. No tenía muchas más alternativas que anticipar los comicios y ha elegido esa fecha aconsejado por sus asesores. Ya saben que su preferido es Iván Redondo. Bueno, Sánchez no ha esperado ni un minuto, incluso antes del esperado anuncio, ha dado ya su primer mitin. No ha sido en la sede del PSOE, en la calle Ferrat, sino en el atril de Moncloa. Y allí solo ha aclarado la fecha de las generales porque no ha desvelado si reeditará el pacto con los separatistas. El resto, las habituales loas a su gobierno y las críticas a la derecha.
Y ahora mismo la política necesita salir de este bloqueo en el que lo han sumido dos extremos, y en particular una oposición conservadora que, insisto, no ha mirado por el interés de los españoles, ha mirado por su interés.
Habrá elecciones generales el 28 de abril, justo un mes antes de las autonómicas y municipales del 29 de mayo. La campaña electoral empieza, por tanto, el viernes de Dolores, así que tendremos una Semana Santa infectada por aires electorales. Son las terceras generales en poco más de 4 años, un dato a tener en cuenta. Y si el primero en ponerse en modo campaña ha sido Pedro Sánchez, el resto ha sido también inmediato. En el PP, Pablo Casado, y en Ciudadanos, Albert Rivera.
Y a partir de ahora voy a hacer una campaña en positivo, porque creo que gracias a esa posición firme estoy legitimado ahora a poder plantear nuestra propuesta de futuro, ya que gracias a esa posición firme el gobierno de Sánchez ha caído.
Eso también es importante que los españoles lo sepan. Si no conseguimos tener una mayoría alternativa al señor Sánchez, lo que vamos abocados es a un gobierno Frankenstein con Pablo Iglesias de vicepresidente y con los separatistas haciendo la agenda.
Bueno, pues esa es la fecha, Marta. El 28 de abril iremos a votar para elegir presidente del gobierno.
Y por esa fecha vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía COPE. Esa es la fecha elegida, el día elegido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para convocar las elecciones. ¿Qué te parece esa fecha? ¿Crees que Sánchez lo ha convocado mirando su interés? ¿Vas a ir a votar? ¿Te viene bien? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo sé que es uno de los clásicos de este país, el "yo ya lo dije", el 28 de abril. Bueno, ¿nos puedes contar qué te parece la fecha? Como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Ahí mandáis en notas de audio, comentarios de voz, que escucharemos a partir de las 2. 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Imagínate que de repente recibes una llamada, te dicen que te llama un comisario de la policía y te cuenta que tu hijo ha atropellado a alguien y que está en dependencias policiales. Para evitar la cárcel te piden que pagues una fianza de hasta 45.000 euros. ¿Cómo reaccionarías?
Bueno, además, incluso le pasan el teléfono a tu familiar, lo único que oyes es a alguien hablando muy rápido, no entiendes ni una palabra. Todo va cuadrando, ¿no? Acaba de tener un accidente y no es capaz de expresarse bien. A ti, claro, esto pues no te suena raro. Está nervioso, habla atropelladamente. Pues tienes que tener mucho cuidado porque este es el nuevo método de estafa que se ha dado en Valencia. Las principales víctimas son ancianos. Hasta 6 personas han recibido una llamada en la que alguien se hacía pasar por comisario y le contaba la misma historia. Jezabel Aparicio es portavoz de la Policía Nacional en Valencia.
Llama a personas de avanzada edad diciéndole que su hijo está detenido en una comisaría porque ha tenido un accidente y ha herido gravemente a una persona. Les reclaman el pago de 40 o 45.000 euros para que su hijo no vaya a prisión y les citan en la calle hospital, que realmente no es una comisaría, es una oficina de expedición del DNI y el pasaporte.
Bueno, ¿qué hay que hacer si recibes una llamada extraña? Pues colgarlo primero, después apuntar el número e intentar contactar con tu familiar para saber si está bien. Si no lo consigues, llama directamente a la policía. También aconsejan que se denuncie la estafa y que nunca se pague. Más vale pecar de desconfiado. La policía recuerda que ellos jamás piden dinero. Y esta es la primera señal que te debe de alertar.